Sí, no, ni hablar. Detalles, todo lo que yo voy así volando más por la superficialidad se complementa. No.
Gracias, gracias por tu generosidad, Flor.
No, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros esta hora. Nos reencontramos el próximo domingo. Chau.
Hace 10 años solo podías escucharnos en vivo. Ahora podés vernos y escucharnos on demand en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
En el final del domingo comienza Animales Políticos. Una hora para repensar la semana sin anteojeras ideológicas.
A las 9.
Maxi Legnani y sus Animales Políticos.
Animales Políticos.
Bienvenidos, bienvenidas a estos Animales Políticos y hasta las 21, como siempre, vamos a estar en Radio con Vos hablando de política y de cultura, los temas que nos convocan hace 8 temporadas. En instantes vamos a hablar de, bueno, por un lado, Milei en Estados Unidos y por el otro, Nueva York con un avance, un crecimiento, una irrupción política que, bueno, viene a poner un poco la atención. Estoy hablando del triunfo del nuevo alcalde de Nueva York, Sajran Mamdani, que es el nuevo personaje disruptivo en la política con las tensiones con Trump, ¿no es cierto? Que significan, bueno, en definitiva, dos modelos en pugna. Lo vamos a hablar en segunditos con Pablo Stefanoni, que desde la rebeldía se volvió de derecha, viene, bueno, adelantando muchas miradas, ¿no es cierto? Y también vamos a hablar de cosas que tienen que ver con lo que nos conmueve, con lo que nos hace bien, la literatura, que es el nuevo libro de Liliana Hecker, una de las grandes escritoras argentinas, en un ratito charlando con nosotros. Adelanto de temas con Javier Luzzi. Javi, ¿cómo te va?
¿Cómo va, Maxi? Y bueno, vamos a tener, ya se viene, la veníamos anunciando y se decía, la miniserie sobre Gilla Murano. Eso es de lo que seguramente va a estar hablando todo el mundo a partir del 13, que va a aparecer en Flow, después vamos a comentar más, pero también tenemos algunas cuestiones de visitantes en lugares que no le pertenecen, ¿no? Porque viene Johnny Depp a la Argentina a presentar su nueva película como director. Vamos a comentar también cómo va a ser esa rotation de Johnny Depp en Argentina, pero también hay otro que se supone que va a viajar a Madrid, un país, España, que ha conocido y que lo ha conocido también por su propia filmografía. Woody Allen cerró un convenio para filmar su nueva película en Madrid y trajo cola, me parece, ¿no? Así que vamos a desarrollar un poco eso y un estreno súper interesante que se llama LS83 y que va al Malva.
Sí, que tiene que ver con las memorias de la dictadura, Martín Coan, muy interesante.
Exactamente.
En un ratito te voy a contar, porque ya lo tengo en mis manos, el libro que acaba de publicar, el primer libro de Lucrecia Martel, que sacó Caja Negra, así que en un ratito hablamos de eso. Dale. Pero me quiero meter en una semana potentísima, como la que venimos transitando, con Milei, después de una victoria que para muchos fue una sorpresa, de gira por los Estados Unidos, afianzando vínculos, y por otro lado, un nuevo alcalde en Nueva York que viene desde el socialismo y que empieza a pugnar con Donald Trump y a, bueno, llamar la atención en un mundo donde en Occidente las ultraderechas vienen a veces ganándole por varios metrajes a otros movimientos políticos, ¿no? Y en Argentina muchos se preguntan cómo construir una alternativa a Milei después de que el peronismo parece tener la pólvora mojada. Él, antes de que nadie lo dijera o nadie hablara de que esto era una posibilidad tan real para Argentina, hablando de Trump y de otros, escribió la rebeldía se volvió derecha, entre signos de interrogación. Y luego, bueno, es alguien de consulta permanente, es doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, periodista, autor, y es un gusto recibirlo en nuestra noche de domingo de Animales Políticos a Pablo Stefanoni. Pablo, Maxi Leniani, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Maxi? Muchas gracias por la invitación.
Un placer recibirte. Bueno, quiero arrancar por Milei porque los argentinos somos muy ombliguistas. ¿Qué balance haces con lo que ha logrado Javier Milei? Sobre todo con un posicionamiento muy aliado a Estados Unidos, donde lo salvaron con lo último, ¿no? Alguien dijo, no sé si exagerando o no, los argentinos fueron las urnas casi extorsionados, ¿no?, por Donald Trump. Dijo alguien, quizás exagerando en el término, pero ¿cómo ves lo que viene, lo que se está construyendo y si le dio solidez Trump a Milei o simplemente un artificio de momento?
Bueno, yo creo que obviamente siempre pasa que después que se dan los resultados, todos los argumentos parecen obvios, ¿no? Decir, bueno, si Milei perdía, era por los casos de estos audios, Libra, Expert. El ajuste económico, un poco lo que se dijo cuando perdió en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, en septiembre. Cuando gana, parece obvio que estaba fuerte, que el peronismo está débil, etcétera, ¿no? Entonces siempre es difícil encontrar argumentos reales para explicar algo así. Yo creo que más Trump lo salvó de una situación muy complicada, prácticamente del abismo, ¿no? Sin Trump iba a llegar a las elecciones, obviamente, con muchas menos posibilidades, porque es posible que es un estallido financiero, una escalada del dólar, etcétera. Entonces, yo creo que Trump lo salvó, pero aparte de eso, creo que hay un sustrato de apoyo a Milei, que es el mismo que había en 2023, digamos. Yo creo que eso no se acabó. Creo que había una cierta fantasía en el progresismo, y que todos un poco la teníamos, ¿no?, como posibilidad de que la gente se hubiera arrepentido, ¿no?, de votar a Milei. Yo creo que los votantes no cambian tan rápido, y el problema es que si alguien se arrepiente de votar a Milei, no va a ir a votar al peronismo tan rápidamente, ¿no? Entonces yo creo que había ahí una fantasía, y lo que se ve ahora es que no es solo Milei, es un bloque de derecha a través de esta alianza, cooptación con el PRO. Milei terminó sosteniéndose en el antiperonismo, pero a eso le suma también un voto muy transversal, ¿no?, como se ve a nivel geográfico y en parte social también, aunque se volvió más atractivo para los ricos, sigue sacando un voto de clases medias bajas, etcétera, significativo. Entonces yo creo que hay una mezcla, y cierro con esto, digo, creo que había temor, porque era una elección a mitad de término, que si el gobierno le iba muy mal en las elecciones, la economía empeorara, porque no se estaba votando una alternativa a Milei, y le iba a seguir de todos modos derrotado. Y por otro lado, creo que sigue habiendo ese voto de rechazo a la política tradicional y en parte también al peronismo que hubo en 2023. Yo creo que ese fenómeno no se agotó.
Claro, definitivamente. Estamos hablando con Pablo Stefanoni. Pablo, también hay algo que aparece para pensar, que es el ascenso y la victoria en la ciudad de Nueva York como alcalde de Mamdani, ¿no? Un hombre que, bueno, viene a sacudir un poco un país muy eclipsado por la figura de Donald Trump y en muchos casos con una desesperación por tener otro modelo en pugna, otro referente en pugna después del muy mal gobierno de Biden, etcétera, etcétera. Y la pregunta que a mí me gustaría hacerte, y apelando a tu análisis, es si las ultraderechas requieren nuevos liderazgos, nuevas improntas, para poder, digamos, enfrente, quiero decir, ¿no?, el antídoto, sí, como una forma disruptiva. Digo, porque también vemos el ejemplo de Argentina, donde vos lo señalabas, ¿no? El peronismo parece desorientado, y diría el tango, sin saber qué trola hay que tomar, y uno ve este tipo de personajes que sale victorioso en Nueva York. Digo, ¿cómo ves esas polarizaciones y qué traslado y paralelismo puedes hacer con lo que pasa en Estados Unidos con Argentina?
Bueno, es difícil a priori porque son situaciones distintas. En Estados Unidos, primero hay que decir que en Nueva York la novedad no es que Trump haya perdido o un candidato anti-Trump haya ganado, sino que haya sido un candidato tan a la izquierda, ¿no? porque en realidad los demócratas ganan casi siempre en Nueva York, siempre, y salvo excepcionalmente. Entonces, ahí la cuestión es que los demócratas iban a ganar, pero el que ganó es un candidato que está mucho más a la izquierda que cualquiera de los anteriores, y que se define como socialista, lo cual en Estados Unidos, bueno, es bastante fuerte, pero está viendo en los últimos tiempos un ascenso de esa izquierda demócrata. El Partido Demócrata, después de las derrotas frente a Donald Trump, está como dividido entre dos almas, ¿no? Y entre una y dos estrategias. Una es los que dicen, bueno, para enfrentar a Trump tenemos que girar hacia el centro, más bien hacia volvernos más de centro, y los que dicen, no, hay que plantearle cara con otra candidatura antiélites, ¿no? Que también cuestiona las élites, que conecte con lo popular, etcétera. Yo no creo que haya una receta, porque Estados Unidos es muy diferente y lo que sirve para Nueva York posiblemente no sea tan útil en Virginia o en Texas, ¿no? De hecho, los demócratas ganaron claro. Estas elecciones con candidatos muy distintos. Ganó Mamdani en Nueva York, un agente de la CIA también fue en Virginia, creo que era donde... Y entonces, me parece, la realidad es muy diversa, ¿no? Y me parece que la novedad en Estados Unidos es que hay una izquierda socialista, socialdemócrata, que tiene, a diferencia del resto de las izquierdas de ese tipo en el mundo entero, mucha mística. En parte porque Estados Unidos claro. Nunca tuvo estado bienestar como Europa, en parte porque es más novedoso, y empieza a haber muchos jóvenes que en las encuestas se identifican como socialistas, ¿no? Entonces es un fenómeno que está pasando en Estados Unidos, donde además la movilización es contra el genocidio en Gaza fueron enormes en las universidades. Está habiendo como mucha ebullición entre los jóvenes, y los que más se movilizaron por Mamdani, que tenía 100.000 voluntarios, eran los jóvenes.
Sí, sí, notable, ¿no? Como también, digo, en algún momento apelando a tu libro, que fue bastante anticipatorio, sobre todo en el debate argentino sobre este tema, ¿hay posibilidad, digamos, la rebeldía puede volver a correrse de derecha a izquierda en algún momento? ¿O el tema de las redes, el individualismo que parece estar asociado a la derecha, hace que sea muy difícil que la rebeldía sea de izquierda?
Yo creo que la pregunta, justamente, el título del libro es una provocación, en el sentido de decir, no, la rebeldía ya no es de izquierda, sino que la derecha se apropió de algún modo de un lugar en el que la izquierda estaba cómoda, ¿no? Y sobre todo poner el énfasis en que las derechas de la actualidad no son de algún modo como el progresismo querría que fueran, de algún modo, ¿no? Como que el progresismo preferiría que las derechas fueran unos hombres conservadores, heterosexuales, blancos, aburridos, con saco y corbata, ¿no? Tipo, no sé, cuando teníamos en Argentina Álvaro Alzogaray, era un poco la derecha que uno imaginaba en este momento, ¿no? Y hoy tenemos a Milei haciendo conciertos con una estrella rock, etcétera, ¿no? Y con una estética totalmente diferente a la que tenía las derechas tradicionales. Entonces, yo creo que ahí hay un punto. Hay cada vez más mujeres liderando las extremas derechas. En Alemania, la extrema derecha, que es la más radical de Europa, está liderada por una mujer lesbiana. Entonces, es como que la derecha te corre el arco por momentos, ¿no? Y, claro. Y se apropia de un malestar que está en la sociedad, y bueno, que el progresismo, por diversas razones, no lo puede, no lo encarna, digamos. Antes me decías la comparación con Argentina. El problema con Argentina es que el progresismo ya gobernó en Estados Unidos, es novedoso ese discurso.
Claro.
En Argentina, bueno, el progresismo carga con estos años, más allá de si de que no todos los progresistas apoyaron al kirchnerismo, bueno, pero hay una reacción frente a una larga hegemonía del kirchnerismo, etcétera, ¿no? Entonces creo que cada país tiene la forma de recomponer eso muy distinta, ¿no? Lo que pasa que, bueno, lo novedoso acá es que en la capital del capital, como alguno dijo, gane un candidato claro. Que se identifica como socialista y que está planteando una serie de reformas significativas, digamos, y sobre todo un discurso de defensa de la población trabajadora de la ciudad, que está cada vez más excluida por el precio del costo de la vida.
Sí, totalmente. Estamos hablando con Pablo Stefanoni. Pablo, vos hablabas de la mística, que es una palabra que puede definir lo que, si nos ponemos muy argentinos, tuvo en algún momento en los últimos años el kirchnerismo, o sobre todo Cristina Kirchner, y hoy tiene Milei para grandes sectores de la Argentina. ¿La mística se sostiene con resultados o con qué se sostiene para que sea a largo plazo el voto el que siga acompañando?
Sí, efectivamente se tiene que sostener con resultados. También es verdad que hay ciclos políticos y la gente se va cansando de ciertos discursos, ¿no? Y es difícil sostener resultados todo el tiempo. Y vemos ahora que hay un ciclo también de crisis de las izquierdas nacional populares en la región, ¿no? En parte tiene que ver con los resultados, en parte creo que tiene que ver con, en algunos países, con el cansancio de liderazgos que se volvieron muy largos. Y es una crisis profunda, digo, el kirchnerismo hoy está en crisis porque no puede ganar una elección. Pese a que es una minoría importante, el rechazo es tan grande que es muy difícil, ¿no? Hoy pensar en un regreso del peronismo en su variable kirchnerista al poder. En Bolivia, el movimiento del socialismo de Evo Morales, que hasta hace pocos meses era un partido hegemónico y fue el mayor de los 50, de los últimos 50 años, hoy casi se quedó sin representación parlamentaria. De una elección a otra, después de gobernar Bolivia con más del 60% de los votos durante casi dos décadas. Entonces, en Ecuador, Correa ya perdió varias elecciones. Entonces, creo que hay una crisis más amplia, ¿no?, de cierto relato que funcionó, como vos decías, con mucha mística. Y simplemente la fiesta del Bicentenario en Argentina fue quizás el momento de apogeo de esa mística kirchnerista, ¿no?, como visión de país, etcétera. Y hoy eso se diluyó por completo, ¿no? Entonces, creo que hay una mezcla de esos resultados, efectivamente. Creo que ese ciclo de izquierda tuvo sus avances, pero también dejó muchos problemas. Y también me parece que hubo un cambio de ciclo ideológico que va más allá del tema de los resultados. Que se montan los resultados, pero creo que tiene que ver un poco con un espíritu de época, ¿no? No es casual que por distintas razones las derechas radicales crezcan en distintos países. En Argentina pudo haber crecido Milei por la inflación, pero en otros países no hay inflación y también crecen por la inmigración, por el, en el caso español, por el independentismo catalán. Por distintas razones, lo que está pasando es que los que canalizan parte del descontento son derechas radicales. Entonces creo que eso define un poco un momento de la época, y tiene que ver también con cambios en las sociedades, etcétera, que quizás hoy la izquierda no está interpretando, no está pudiendo canalizar, y de pronto aparece una figura como Mamdani que de un día para otro gana en Nueva York, y bueno, y hoy toda la izquierda global está mirando ahí a ver qué pasó, ¿no? Porque Nueva York no es cualquier lugar.
Sí. Y sobre todo a ver cómo los menos creativos que pueden copiar, ¿no es cierto? Porque ahí también está el riesgo. Me extiendo un minuto más y le pido disculpas a la producción, a Eugenia. Pero digo, también esta cosa de lo auténtico que tienen que tener las fórmulas políticas, los líderes políticos para conquistar masas, ¿no?
Sí, básicamente. Además, hoy hay un rechazo a las élites políticas, al establishment, y bueno, digo, a veces eso lo canaliza muchas veces la derecha, pero en este caso también Mamdani, con un discurso popular y también que fue una campaña electoral que además fue muy hábil, muy profesional, que combinó mucho golpear un millón de puertas en Nueva York, pero a la vez muy efectivo en TikTok, en las redes sociales, y con una campaña muy, muy, muy organizada y muy profesionalizada a la vez, ¿no? Entonces tuvo lo auténtico por un lado y una campaña electoral muy moderna por el otro, como explicaba ahí un artículo interesante de Lucas Malaspina, que trabaja sobre estos temas de campañas electorales, que mostraba que fue una campaña organizada a la perfección también, ¿no? Entonces me parece que esas dos facetas del político auténtico con un discurso contra la élite y una campaña muy efectiva, sumado al carisma casi infinito que tiene Mamdani, resultó sorprendentemente efectivo.
Pablo Stefanoni, como siempre, muy interesante escucharte. Gracias, Pablo.
Un abrazo, muchas gracias. Hasta la próxima.
A vos, ¿eh? Pablo Stefanoni, desde París, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, autor de La rebeldía se volvió derecha, entre signos de interrogación, y un gran referente para hablar de estos temas.
Muy politizados. Muy
politizados.
Políticos. Comprometidos.
Comprometidos.
O no tanto.
O no tanto.
Todos somos.
Todos somos.
Animales políticos.
clásico de Divididos, de Moyo y Ala Delta. El próximo 12 de noviembre van a estar en el Movistar Arena. Así que bueno, la planadora del rock que vuelve a encontrarse con su público. Bueno, también vale la pena en Red Dome estar hablando con Liliana Hecker a partir de su último libro, y siempre es interesante. También vale la pena hablar un poquito de algunos aspectos que nos trae Javi Lucy. El primero tiene que ver con un libro del cual hemos hablado en el programa, con su protagonista, con su autor, Martín Coan, que tiene que ver con la memoria de los años 70. Y hay un documental que se da en los cines argentinos, que se llama LS83, que acompaña este relato con material de archivo nunca antes visto, Javi.
Exactamente, LS83, dirigido por Germán Swarbark, lo que consigue es aunar estas dos cuestiones, como en paralelo, el relato del mismo libro y en voz personal de Martín Coan contando parte de ese Mi Acuerdo, con imágenes que el noticiero de Canal 9 durante los 70 filmaba, valga la redundancia, en fílmico. Entonces todo claro. Eso lo encontró Germán en el Museo del Cine, en unas latas viejas, solo con nombres de cosas. Y te dijo, ¿esto de qué va? Y cuando se mudó Canal 9 a las nuevas oficinas, dejó todo eso tirado. La gente del Museo del Cine lo buscó y lo tuvo. ¿Qué es lo que vemos acá? Imágenes de las notas de los noticieros desde el 73 al 80 aproximadamente, que cuentan un poco la cotidianeidad de la vida en Argentina y la representación que el poder se quería dar a sí mismo a través de algunas intervenciones, encuentros con artistas, idas a los colegios y encuentros con los chicos, también ceremonias, sí, fiestas patrias y demás. Eso se conjuga con la voz de Martín recordando su propia infancia, que tenía que ver con esos tiempos. Entran, exacto, en contradicción, a veces apoya la voz a la imagen, a veces no, a veces complementa. Eso es lo interesante del montaje. Es una película, un documental de montaje muy interesante también, porque mucho de este material era el bruto lo que había en esas latas. Entonces no sabemos, claro, exactamente qué fue lo que salió al aire. Y hay momentos en, claro, los que ves que se termina la noticia, pero no se termina porque todavía la cámara sigue. Y todas esas cosas del detalle hacen crecer mucho al documental y a ver, bien, a ver la dictadura desde otro lugar, claramente, desde lo cotidiano. Cómo ejercía poder desde lo cotidiano. El S83 está todos los domingos a las 18 en El Malva.
Bien, seguramente esto se llama Produciendo al Aire y le va a gustar a Eugenia Plano, nuestra productora. Tengamos una linda conversación que podamos hacer con Boy Olmi la semana que viene, que está por estrenar un documental bastante singular vinculado a Jane Goodall, pero también a varios, sí, artistas argentinos. Así que lo vamos a hablar seguramente con Boy Olmi próximamente. Ya se llama Eugenia, porque además de una gran productora, es una gran entusiasta, por eso nos caemos bien. Bueno, Javi, hay una polémica, porque no solo en Argentina la culpa la tienen los integrantes del mundo cultural, ¿no? Sí, entre
exacto,
otros.
Exacto.
Pasa en España también, donde se armó una gran polémica porque ustedes saben que la jefa de gobierno, para explicarlo en términos argentinos, o la alcaldesa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es de la derecha, no de la ultraderecha, pero sí de la derecha, el PP, después de que desde ese sector se denostara a los artistas que reciben algún tipo de subsidio para realizar producciones, le va a dar 1,5 millones de euros a Woody Allen para que haga, así como lo hizo con Barcelona, una película sobre Madrid. Y bueno, se armó bastante polémica con ese proyecto, quizás por las contradicciones, ¿no?, de ciertos sectores políticos, Javi.
Exactamente, porque bueno, como vos bien dijiste, la cultura hay que dejarla de lado, hay gente que está viviendo de esto, lo subvencionamos todos y demás, encuentran estos latiguillos, algo muy cercano también a nosotros. Eso también que se vive en Madrid, de alguna manera ahora pareciera que sí, no, que la cultura vale, está bueno promocionar desde el cine. Traigamos a Woody Allen, que ya estuvo en Madrid filmando, en España, filmando Vicky Cristina Barcelona, entre a tantas otras películas en las que filmaba en otro lado, pero también tomaba imágenes de España. Ahora sí, su próximo proyecto, parecía que el anterior era el último, porque siempre dijo, si no me dan dinero y se me hace muy difícil financiar las películas, no voy a filmar más. Parece que sí, que ahora va a filmar. Hay un convenio con un montón de puntos que tienen que ser llevados adelante, como hasta la presentación en un festival importante de este proyecto, que se llama WAPS 2026, porque es Woody Allen Summer Project. Todavía no sabemos nada, no se sabe nada, como en general filmaba Woody Allen, que eran proyectos a filmar y después los rellena con lo que imagina y con el elenco que busca. Se filmaría en el verano boreal del 2026 en España. Y tiene que constar en el título la palabra Madrid.
Es publicidad, maestro. Escúchame, Javi, quiero preguntarte, hablando de ciudades y el cine, cortito, que nos queda un minuto, me parece que ya Eugenio nos dice cierren, pero contame cómo fue la avant premiere de Wicked, segunda parte, ese gran musical, la primera era buenísima, estuviste en Brasil, uno de los privilegiados, uno de los elegidos, también por ser jurado de los Globos de Oro. Contame un minutito, un poquito de eso.
Bueno, a ver, lo que sucedió fue la réplica casi exacta de la premier que hubo tanto en Los Ángeles como en Nueva York y que va a haber en Londres. La premier latinoamericana se hizo en San Pablo. Los fanáticos de Wicked son impresionantes. El movimiento que había, todo lo que fue ese evento en un lugar de música que se armó especialmente con pantallas y demás para los invitados, éramos 2.000 adentro, 3.000 afuera. Vino Cynthia Erivo, vino Jonathan Bailey y vino John Chu, que es el director, a acompañar la película, a acompañar la proyección. Después tuvimos un pequeño encuentro al día siguiente, algunos de los periodistas en una conferencia de prensa, pero la verdad que el evento, porque es eso, no puedo hablar de la película, pero sí hablar de lo que significó el evento en sí, de cómo estaban todos fanatizados. Por eso también se hizo en Brasil, porque lo que fue el Wicked 1 fue muy, muy, muy apoyado por el público, tuvo muy buena repercusión, entonces por eso se eligió. No nombré a Ariana Grande porque tuvo unos problemas de vuelo y antes de la proyección mandó un video para pedir disculpas. Imagínate lo que era, estaban todos enloquecidos esperando a los integrantes del elenco, que vieron por ahí seguramente alguna foto de Cynthia Erivo con la bandera de Brasil cubriéndola. Digo, también suceden esas cosas, ¿no? Sí. Trump discutiendo con Lula, todo el elenco hace la presentación en San Pablo. La verdad que fue algo inolvidable, debo decirlo, por cómo significó todo el evento de la película.
Tan merecido, para uno de los que tiene autoridad para hablar de cine y tantas otras cosas. Gracias, Javi.
No, de nada, Maxi.
Hasta las 9 de la noche somos y hacemos Animales Políticos.
La cultura es política y tiene su espacio. Animales Políticos. Maxi Leñani. Radio con vos.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance. Laws of a probable outcome, while the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart, yeah.
I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. No, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me, no.
That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
I told you that I loved you. You maybe think there's something wrong. I'm not a man, too many faces. This mask I wear is one.
For those who speak not nothing and find out to their cost, like those who curse their luck in too many places, and those who fear lost.
I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. No, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me, no.
The space are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you.
Sting junto a Shaggy haciendo Shape of My Heart, lo que escuchás en Radio con Vos en el 89.9 cuando pasan 33 minutos de las 8 de la noche.
89.9
Radio con Vos.
Siempre con Vos.
Periodismo de tu lado.
Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio.
Giuliano da Empoli, el autor del Mago del Kremlin, presenta su nuevo libro, La Hora de los Depredadores.
¿Y si el caos no fuera un error sino el plan?
Un ensayo para entender la crisis que ya empezó. La Hora de los Depredadores, de Giuliano da Empoli. Publicó Seix Barral. Disponible en ebook y librerías.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Querés conocer la calidad y variedad de los quesos San Gotardo?
Comunícate a contacto@sangotardo.com.ar. Quesos San Gotardo, con amor de familia.
Radio con Vos. Radio con Vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Animales Políticos. Maxi Leñani.
De 8 a 9.
Radio con Vos. 89.9.
Hacen bien conversar, aunque nadie escucha a nadie aquí. Si me traen a un maniquí, seguiría confesándole la canción de mi tristeza, la mujer que se esfumó, la vez que se desnudó.
Ella está en Cargosa, sonando en Animales Políticos, en Radio con Vos, en el 89.9, a las 20:36 minutos.
Somos y hacemos
Animales Políticos.
Maxi Leñani, Radio con Vos.
Bueno, muy bien. Es muy interesante lo que vamos a comentar ahora, porque tiene que ver con una de las grandes escritoras argentinas, alguien que ha formado a incluso a precandidatas al Nobel, Javier Lucy, como a Samantha Schweblin, ¿no es cierto?
Exacto.
Y es obviamente sinónimo de la mejor literatura argentina. Y lo interesante de esta escritora, con la cual vamos a hablar ahora, que además siempre tiene una mirada tan interesante para pensar el mundo, para pensar el lugar del artista, es que con este nuevo libro que acaba de publicar Godot, que es una editorial que siempre propone cosas tan interesantes, habla del oficio, ¿no? Hablar de un oficio, algo artesanal en este tiempo parece ser un mensaje disruptivo, ¿no es cierto? Cuanto menos. Y de eso se trata este libro que acaba de publicarse y que escribió una querida y admirada escritora como es Liliana Hecker, a quien tengo el enorme gusto de saludar en esta noche de domingo. Querida Lili, ¿cómo estás?
Pero muy bien, Maxi, querido, con muchas ganas de hablar con vos y de escucharte, por supuesto.
Bueno, quiero leer un pequeño fragmento, si me permitís, que me lo resalté, para que después nos cuentes un poco esto que, bueno, vos ya venís, no es el primer libro donde te metes con las trastiendas, ¿no? La trastienda de la escritura es otro de los libros donde hablas también, ¿no? De este oficio maravilloso. Y en este caso hay un fragmento del libro que destaco, que dice: no quiero llamar a engaño. En mi caso, ponerme a escribir no remite a una operación tan sencilla como sugiere la expresión. Ella se sienta y ahí la vemos, tac, 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 meta a teclear y teclear. Muy pocas veces me ha sucedido que esa decisión o ese impulso aterrizara de manera directa en la máquina de escribir, dice Liliana Hecker. Y es un recorrido también sobre una vida, ¿no? Sobre una vida desde el primer cuento que escribiste, desde las novelas que marcan. Me imagino que un gran recorrido, ¿no? Para compartir con tantos lectores y una manera de volver a los orígenes.
Sí, es un poco eso. Fíjate, vos hablaste, bueno, que esto viene a ser también otra trastienda. Yo creo que no. Acá más bien me metí dentro de mí misma. Traté de descubrir, porque la consigna era intimidad de la escritura y, como yo digo al principio del libro, bueno, me planteé qué es la intimidad de la escritura. Y ahí me encontré. Me busqué en un lugar donde nunca me había buscado, ¿no? Bueno, ¿cómo es eso de que por qué soy una mujer que escribe? ¿De dónde viene eso? Y me tuve que remontar a mis 4 años, a mi sensación de extrañeza en el mundo, a inventarme historias, y creo que ahí hay un origen. Y entonces, a partir de ese descubrimiento, empecé a indagar en esa intimidad, ¿no? En todo lo que hace que realmente uno escriba, en la intimidad de ciertos cuentos, de ciertos descubrimientos, en fin, fue una aventura para mí escribirlo y estoy contenta con este libro, sí.
Y además también es una manera de eso que siempre es tan interesante para los lectores, que es entender qué pasa, ¿no? Qué pasa en la vida que construye la obra, cómo son los rituales, los momentos más importantes. Me acuerdo que en alguna entrevista de las varias que tuve el gusto de hacerte, Lili, me dijiste que el momento de mayor felicidad es cuando encontrás el cuento y que después hay que escribirlo, ¿no?
Exacto, sí. Yo lo cuento ahí muy en particular eso, Maxi, y es cierto que lo he dicho. En algún momento se provoca ese clic, que puede ser un cuento, que puede ser una novela, ¿no? Por supuesto, pero hablemos del cuento que es más sencillo, más acotado. Ahí, en ese momento que digo, esto es lo que quiero escribir, a partir de ahí hay una convivencia con eso que quiero escribir, que como vos citaste y encontraste muy bien una cita que me importa mucho, no aterriza inmediatamente en la máquina de escribir. Ahí es cuando empiezo a dar vueltas, ahí empiezo a convivir con esa idea que tengo, por ahí se me ocurre una idea, por ahí empiezo a armar, empiezo a decir, bueno, pero ¿por dónde empieza eso? ¿Cómo se cuenta esto? Es decir, hay una convivencia que ocurre cuando voy caminando por la calle, cuando me despierto en la madrugada, hasta que eso empieza a tomar cierta consistencia, ¿no? Y después va a ir a desembocar naturalmente a ese otro momento maravilloso que es la máquina de escribir, ¿no? Yo llamo máquina de escribir a todo, amo la máquina de escribir, es mi herramienta, y bueno, la compu, aunque no hace el mismo ruido maravilloso de la máquina de escribir, es mi máquina de escribir también. Bueno, ahí desemboca todo ese trabajo y esa búsqueda.
Total. Además, siempre es inspirador, ¿no? Cuando uno se puede meter en esa intimidad y vos elegís la palabra oficio, ¿no? Que es una palabra tan poco de moda, diría yo, ¿no?
Pero fíjate una cosa, oficio viene, está vinculada con algo muy hermoso, con oficiante, con oficiar, es decir, hay algo muy bello, amo la palabra oficio, amo los oficios además, porque, claro. Digamos, un carpintero, un herrero, un cerrajero, también manejan una herramienta particular, saben, tienen el secreto de eso, y la literatura también es un oficio, y un oficio maravilloso, ¿no? Un oficio maravilloso para aquellos que queremos escribir, por supuesto. Por eso me gustó mucho ponerle intimidad y un oficio.
Hay una cosa, estamos hablando con Liliana Hecker, el libro se llama Intimidad de un oficio, lo publicó Godot. Hay un momento en el cual vos decís que hoy todavía, ¿no? Pasado los 80, años, la escritura sigue siendo, me encantó esta frase, pura incertidumbre y pura búsqueda. Contame eso.
Bueno, es que es así, porque mira, justamente ahora estoy en ese momento que es muy inquietante, muy perturbador y al mismo tiempo es muy hermoso. A ver, terminé este libro, Intimidad de un oficio, realmente lo escribí con una consigna, también hablo de las consignas, de esos pedidos que vienen de afuera, de la gente de Godot, editorial que amo, me pidieron ese texto y me enamoré de esa búsqueda y lo escribí casi de un tirón, y lo entregué y bueno, ya está publicado. Pero ahí, en el momento en que lo terminé, bueno, ahí vino otra vez el vacío, ¿no? ¿Y ahora qué? Dice, y ahora que no se, no se atenúa con tener oficio en el sentido literal del término, bueno, manejar ciertas técnicas de la escritura que ya están incorporadas a mí. No, sigue lo mismo, sigue esa misma incertidumbre. ¿Qué es lo que quiero escribir ahora? Entonces, y ahora estoy con una idea que todavía es muy vaga, es muy difusa, y a la que estoy tratando de acercarme, de encontrar, bueno, con esa idea, ¿qué es lo que quiero hacer exactamente? Bueno, en ese momento de incertidumbre es que estoy viviendo ahora. A los casi 83 años sigue exactamente eso inalterable, ¿no? Es decir, igual de inquietante e igual de fascinante, porque bueno, siempre uno está ante algo nuevo.
Liliana, Javier, Lucy, pero pensaba en esto que decías, un pedido de la editorial para construir el texto, vos yéndote a la memoria de la infancia para saber también determinadas cosas. ¿Qué descubriste en esa búsqueda, en ese ir para atrás y volver y encontrarte ahora haciendo este texto?
Uy, vos sabés que descubrí muchas cosas. Empecé, me animé a ver ciertas cosas, cómo fueron dándose esos procesos y hasta qué punto. Y me animé a decir una frase que la digo rotundamente: escribir es hermoso. Es decir, tuve que darle muchas vueltas y avanzar mucho en ese texto para poder declarar algo que es absolutamente cierto. Para mí, escribir es hermoso, es aquello, es esa actividad que me completa, que continuamente me está completando. Uno siempre está incompleto, digamos, por suerte, ¿no? Sí. Siempre hay cosas para completar. Bueno, esa escritura es lo que me va completando, lo que le va dando sentido incluso a lo que carece de sentido. Eso es lo maravilloso que tiene la literatura de ficción. Una en general, ¿no? Construye objetos, los cuentos, las novelas, que tienen con cosas que no tienen sentido, cuya búsqueda, uno no termina de entender, ¿no? Y uno construye un objeto que tiene sentido para los otros, es decir, un libro, un cuento, una novela. Y hay algo realmente fascinante en eso.
Sí, totalmente. Estamos hablando con Liliana Hecker y es un placer además escucharla siempre. Y la pregunta que también uno se hace es si en momentos tan terribles, ¿no?, como el que vive hoy el mundo, si el arte ocupa un lugar distinto que en tiempos más amables, si es que los hay. ¿Qué pensás vos, que has vivido y sobrevivido dictaduras, momentos terribles en Argentina? ¿Qué pensás?
Bueno, pienso que estamos viviendo realmente acá en la Argentina una época pesadillesca. Esa es la verdad. También con una cierta dosis de optimismo, pienso, hemos salido del horror de la muerte, de la muerte, de la desaparición. Hemos salido de la dictadura cuando parecía que no íbamos a salir nunca. Hemos salido de muchas pesadillas, de verdad, que hemos vivido muchas. Los que tenemos muchos años hemos vivido muchas, y los que tenemos menos hemos vivido menos cosas, pero nos han pasado muchas cosas. Vamos a salir. Siempre la historia va encontrando giros que parecen imprevisibles y supongo que de alguna manera, y espero que salgamos en una instancia mejor, ¿no? Que esto sea un aprendizaje. Digamos, el alcalde que acaban de elegir en Nueva York, nada menos, muestra que aún de un horror como el de Trump se puede empezar a encontrar salidas. Esa es la verdad. De cualquier modo, lo que sí creo, y creo que eso nos sostiene, es que aquello en lo que nos constituye, que es muy importante, la creatividad que hay acá, sigue existiendo. Vos fíjate que pese a todo el horror, sigue habiendo un enorme movimiento teatral, sigue habiendo talleres, sigue habiendo gente que escribe, sigue habiendo hermosísimas editoriales que a pulmón están sacando libros. Es decir, la creatividad, es decir, la cultura que quieren destruir, porque evidentemente si quieren destruirla, se mantiene y resiste, ¿no? Creo, eso nos sostiene como nos sostienen los afectos, como nos sostiene, y no como nos sostiene la lucha, ¿no? Yo creo que uno siempre tiene, en momentos como este, tiene que estar muy atento y siempre responder, siempre enfrentarse a la realidad, tratar de utilizar, y esa es otra cuestión, los escritores. Sí. Tenemos una herramienta que es la palabra. La utilizamos, por supuesto, en nuestras obras de ficción, pero hay momentos en que la palabra se utiliza de manera explícita por su significación, ¿no? Cuando uno tiene que dar testimonio de lo que está pasando, no puede esperar a que se le ocurra una novela. Por supuesto que esta realidad que estamos viviendo va a expresarse en novelas, en cuentos, y ya seguramente se está expresando. Pero al mismo tiempo hay una realidad ahora y aquí, y en esa realidad creo que aquellos que tenemos la posibilidad de que nos escuchen, tenemos que utilizar nuestra herramienta, que es la palabra.
Liliana Hecker, gracias, Lili.
Bueno, un placer como siempre hablar con vos, Maxi.
Un abrazo enorme.
Bueno, un abrazo. Chau.
Chau. Intimidad de un oficio, una nueva obra de Liliana Hecker, maestra de maestros. Thank you.
Hasta las 21, Animales Políticos, con Maxi Leñani.
Radiohead estuvo haciendo una serie de 4 conciertos en Madrid del 4 al 8 de noviembre en el Movistar Arena. Bueno, fue el regreso además de Radiohead con gran expectativa después de 7 años, así que para los fanáticos todo un acontecimiento. Hablando de acontecimientos, esto Lucy va a envidiar, como muchos le habrán envidiado que Javier Lucy estuvo en el estreno mundial, ¿no? De Wicked 2. Pero me lo vas a contar, Javi, sí, porque sí, me interesa muchísimo como integrante del jurado de los Globos de Oro, porque tenemos un lujo de compañeros nosotros. Pero te quiero contar, Javi, que Caja Negra, que es una editorial que siempre publica libros sumamente interesantes, de John Cage, por ejemplo, tienen de Jonas Mekas en el mundo del cine, ¿no es cierto? Sobre todo, pero tienen muchos autores y autoras que hablan de temáticas muy actuales y con una óptica sumamente atractiva. Hemos comentado varios libros. Acaba de publicar Un Destino Común, Intervenciones Públicas y Conversaciones. Es el primer libro de Lucrecia Martel, que nace, son todos textos desgrabados de charlas y demás. Es una idea que tuvieron Malena Rey, una querida colega, y Pablo Marín, que dijeron, detrás de estos discursos de Lucrecia Martel hay un libro, o hay muchos libros, seguramente, ¿no? Y acá Lucrecia Martel habla, básicamente, de por qué, pese a todo, decidimos hacer lo que hacemos. En este caso, ella desde el rol de cineasta. Así que estoy empezando la lectura, seguramente la semana que viene hagamos un comentario más profundo de este texto tan interesante. Javi, antes de irnos, ¿con qué punto del mundo del cine y las series y el teatro vale la pena destacarnos?
Y bueno, mirá, nosotros la hablamos y la comentamos en un momento que llegó al cine comercial, a las pantallas comerciales, pero llegó a la plataforma de la N, a Netflix, la última producción entre Benjamín Ávila y Natalia Oreiro, desde Infancia Clandestina, ahora siendo La Mujer de la Fila, un tema que reversiona en ficción la vida real y los sucesos que le acaecieron a Andrea Casamento, una madre, un chico que llega a la cárcel y descubrir ese mundo para el que para esa familia era completamente ajeno. De eso un poco cuenta esta ficción, vuelvo a repetir, ficción, más allá que esté basada en una historia real, que protagoniza y que vuelve a demostrar el talento de Natalia Oreiro y detrás de cámara el de Benjamín Ávila. Ya está disponible en la plataforma de Netflix.
Muy bien, muy bien. Javi, sé que se estrenó Shisha, vamos a contarlo cortito porque sí, ya hemos contado varios otros temas, con Julieta Silver, Cristina Vanegas y otros. Dame una opinión, así como sacada casi de contexto, sobre Shisha.
Y bueno, a ver, todo el mito construido a partir de la voz en persona de Shisha, sabemos que hasta se sentó a comer con Mirta, bueno, ahora en una ficción, gran elenco, para contar una historia que nos representa capaz, ¿no? ¿Cómo somos? ¿Qué queremos? ¿Qué hacemos para querer? No sé, digo, para tirar una bomba, ¿viste?
No,
cuando nos estamos
yendo. No me invites a tomar el té, por favor. No, no te tomo el té ni loco.
Y pero viste que hay algo de los argentinos también, de la bondad, pero también de algo de querer sacar tajada de determinadas cosas. Digo, no sale de cualquier lado, no somos los mejores, pero tampoco somos los peores. Bueno, Gilla ahí cuenta un poquitito, claro. una vida a partir de una ficción con un elenco súper destacable.
Bien, la firma de Javier Lucci. Gracias, Javi.
De nada, Maxi.
Bueno, nos vamos yendo nosotros una vez más de Animales Políticos hasta la próxima semana con Charlie Díaz Victorel en la operación técnica, en la puesta en el aire de Ale Barrero, la locución de Alejandra Arce, la producción periodística de María Eugenia Plano, y los invitamos a que se queden en Radio con Vos. Volvemos el próximo domingo a las 20. Buenas semanas, chao.
Radio con Vos en YouTube 899.
Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. Te decimos gracias. El costo para habilitar acá es cero, como lo escuchaste. La habilitación es gratis. Además, eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar.
Municipalidad de 3 de Febrero. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Sacá turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires, Ciudad.
¿Querés conocer la calidad y variedad de los quesos San Gotardo?
Comunicate a contacto@sangotardo.com.ar. Quesos San Gotardo, con amor de familia.
A partir de ahora en Lomas de Zamora, la basura se saca de domingo a viernes de 19 a 21 horas. Entre todos podemos hacer una comunidad Lomas limpia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
En José C. Paz, la obra pública no se detiene. Terminamos la calle Butler con fondos y mano de obra municipal. Compromiso asumido y finalizado. José C. Paz crece. Tributo por seguridad e higiene. Vencimiento 28 de noviembre. Tributo por conservación de la vía pública. Primer vencimiento 14 de noviembre. Segundo vencimiento 28 de noviembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José C. Paz. Intendencia Mario Ishii.
En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
Si venden droga en tu barrio o en un lugar que conozcas en Ezeiza, podés hacer la denuncia anónima llamando al 4-232-5000.